Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio. A la ràdio, a internet, en radiovillarreal.info i ara també amb l'opció del podcast.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Dos sobre les dos d'un dilluns en el que primer que res hi ha que felicitar a la gent del Futbol Sala Peníscola. La veritat és que és una història curiosa, esta del Peníscola Futbol Sala, que ha aconseguit ser campió de la Copa en un moment en el que, la veritat, no n'hi ha un duro pel Futbol Sala, és una competició, o ha passat de ser una competició, que va arribar a tindre un nivell d'èlit altíssim allà quan el Playas, Màcer i Pollatos i companyia s'ho curraven, però que portava temps i porta temps que, la veritat, a excepció del Barça i algú més, inclús la gent de tota la vida, que es deien Interviu i ara no sé com se diran, Movistar o vés-t'ho a saber, se gastaven lo que no n'hi havia per a guanyar en esta història. Peníscola me recorda moltíssim a la història d'un equip de segona divisió al que va arribar un tipus en 50 pocs anys i va dir allò de, pues igual pugem a primera, i ese any de milagre, en la plaça en la que estem nosaltres, i un dia de maig de festes de Villarreal, van sorprendre el món dient, pues así estem, en primera divisió. Els del Futbol Sala de Peníscola, que van líders, per cert, en la categoria, que tenen un dels pressupost més baixos, que són un club que jo diria fan enginyeria, vamos, econòmica, per a estar on estan i arribar on han arribat, este cap de setmana se'ls ha ocorrit guanyar la Copa, ser campions. Un club que va de la mà de l'Ajuntament de Peníscola i del seu alcalde, d'un president que sempre en la sombra ha estat ahí, pues, com aquell que diu, loco per el Futbol Sala, que me contava l'altre dia que havien contractat una cuinera, que havien fet una lavanderia per a que els xavals se llevaren la roba, que ells no poden pagar lo que cobren altres, però que amb aquella política José Manuel Llaneza se n'anaven a Sud-amèrica i allà arreu del món a buscar gent jove que volguera vindre a jugar a futbol sala per ací, i que sumant tot això, i amb un pavelló a rebentar, i només crec que són 900 o 1.000 socis, s'han cascat ser campions de la Copa. El Villarreal té certa col·laboració amb ells, amb aquest programa Endavant, que va haver un regidor de Castelló, que no sé per on pararà, que el va rebentar per el seu orgull i la seva xuleria de dir estos així no venen, però en Peníscola van dir tota pedra fa paret i si és del Villarreal vos volen tirar una mà, benvinguda siga. Per cert, el metge de l'equip del Peníscola és Francisco Javier Cornago Redrado, que la gran majoria de vosaltres no sabreu qui és, però jo, que ja sóc boomer al quadrado, sé qui és, el conec, i estava així quan jo vaig començar a fer coses d'esta història del Villarreal. Era futbolista groguet en les temporades 93-94, 94-95 i 95-96, quan el futbol era això, el futbol. Quan José Manuel Llaneza estava així baix, a soles, amb una taula, un boli i poca cosa més. Cornago té en el seu haver marcar un gol que va marcar la història d'este club, a Cádiz, en la última jornada del campionat de segona divisió i quan estàvem sentenciats a mort. I sa victòria 0-1 davant del Cádiz va salvar a un Villarreal que estava defenestrat. Si hagueren baixat aquell dia, 93-94, tot això que estic contant-vos seria una mentira. No existiria, no seria real. Si aquell Villarreal de la 93-94 haguera baixat a segona divisió, a segona B, perdó, haguera estat difícil, amb un Pasqual Fondemora ja més major, amb una inversió, jo no diria, tan gran i amb un desgast després d'haver-lo pujat de segona B a segona, no sé què haguera passat. Igual Pasqual l'haguera tornat a segona una volta més, però ja no crec que haguera vingut un tal Roig per a interessar-se i tota aquesta història que ja sabeu tots i que ha vingut després. Però bueno, avui m'ha dit que està de ressegon, no, que està cansat. Perquè és del Peníscola, van en autobús i totes aquestes coses, com s'anava quan ell jugava al futbol. Però demà tinc ganes de parlar amb ell. A banda de tot això, de felicitar la gent de Peníscola per la seva, pel seu títol i per, torne a dir, aconseguir una de les coses rellevants en esta província, també tindria que dir que avui és un bon dia per escoltar a Marcelino García Toral. El vaig entrevistar la setmana passada, quan no sabíem què passaria en este turno de futbolistes i seleccionables. En el turno de futbolistes seleccionats era difícil que no en caiguera algun. Primera per l'acumulació de partits, segona per l'acumulació ja de minuts i perquè estem en la recta final de la temporada. Ha caigut Pap Gay, que és com a ell li agrada que li diguen. En el primer partit davant de Sudan va demanar el canvi o el van canviar a la mitja part. En un principi va eixir l'exseleccionador de Senegal, ahir contra una paret en una entrevista a Aixina de Calbot, i va dir que els metges tenien que analitzar els problemes de Pap Gay. Després van passar unes quantes hores i allí ningú dia ni respirava. Mentre que van veure a Pap Gay, sentat, jo crec, en un aeroport, amb les crosses, és a dir, les muletes, i algun problema físic, dient, no puc jugar contra Togo perquè estic fotut. Al rato, la selecció de Senegal va dir que tenia... que me fa gràcia la definició. Tinc un amic francès i li ha dit, claro, diu, és que en cada país d'Àfrica parlen un francès un poc a la manera d'ells o de cada un. No és conya. Em deia, que no te cregues tu, que sí, que és entendible, però que cada un ho parla a la seva, pues igual que sí. Al final, el que hem entès és que té... Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Que és una blessure chevil, no? Un esguins de turmell en la cama dreta. Claro, es diuen moderado. ¿Moderado què és?
Grado 1, supose.
No tenim ni idea. Perquè, claro, algú tirava cues dient que és poca cosa, però el que m'han dit a mi de poca cosa, res. Perquè normalment, conforme ho definissin en França, seria un esguins de lligament. Serio. O prou serio. O interessant. Però com no tenim ni idea, pues anem a esperar a que torne. Que va amb muletes, ja ho han vist tots. Que està lesionat, ho ha dit ell. Que té un esguins de turmell, també ho han dit en la seva selecció. A partir d'ahir, la traducció depèn de les proves mèdiques que li facin al bo de Pap Gay així. Mentrestant, Baena se va currir marcar un gol en la tanda de penals de la selecció. Ayoce i Pino. A Pino l'han portat i no
a entrenar.
A formar part del grup. Del resto, sabem algo? Algú també té problemes? Estan tots bé?
Bucana Nair va jugar 66 minuts. Foyt tampoc ni va arribar a jugar i avui és el segon turno per a Pepe i per a Barri.
Vale. La història està en que els d'Espanya tenen que tornar avui, no?
Deurien.
Villarreal entrena esta vesprada a les 7. Ho farà pendent de Gerard Moreno Balagueró, gran persona, gran futbolista, pendent de Kiko Femenia, que entre la renovació o no renovació i el dolor d'esquena està passant un rato raro, pobre. Espere que renove pronte. I esperant a que torne Pap Gay de Senegal. I tocant madera que no li passi a ningú res més. Que no seria bona notícia. I a partir d'ahí, pues senyores i senyores, com diu aquell, agárrense que vienen curvas. Al Villarreal li queda per davant un calendari futbolístic difícil. Afronta el repte de com a mínim aguantar i mantindre la cinquena plaça, que no serà fàcil. Amb un Betis desmelenao, en Don Manuel, el rei de les remontades, on falla, i nosaltres, en un moment raruno, afrontem el repte de l'any que ve estar a Europa. Se fa mullar les setmanes, tu, sense competició europea.
Jo hi vaig acabar vinant hasta la Kings League, ja.
Jo ni aquestes coses no les volia ni cobrant.
Té que haver futbol de clubs. Això que s'inventen ara torneos...
Però si tu eres de la selecció, però si tu veus partits de Burundi...
El torneo d'aire és un cachondeo.
Estàs cojant.
El torneo d'aire és un cachondeo.
Bueno, cachondeo.
Jugar una pròloga...
L'estalla a tope...
Jugar una pròloga en un torneo que no serveix per res.
Tu saps el que valia entrar a veure Espanya...
No vull ni saber-ho.
Pues te ho dic jo. Entre 60 i 70 lereles. I cama a reventar. A veure, Rubio, cama a reventar. Entre 60 i 70 lereles. Espanya-Holanda. Tanda de penals. La gent en les banderetes. Porten els xiquets. És diumenge. Jijijaja, que sí, vols? Sí. Això és de l'espectacle.
Pregunta-li als de ma casa que quin torneo era ahir, que ningú sap lo que era.
No, pregunta-li a ta casa, no. Pregunta-li als futbolistes que no vagin a un torneo que no saben lo que era. Que no vagin. Que diguen, no, jo no vaig a jugar la Copa Nacional. Mira, Íñigo Martínez, del Barça...
El del Barça va dir, ai, menote ahí un poquet, no vaig.
El del Barça ha dit, jo a jugar solteros contra casados, en estos momentos en el que me jugué un año más de fútbol en la edad que tinc y lo cascá que estic, me quedo en mi casa. Pero es que al final, el futbolista y el fútbol es muy gracioso. Hostia, juego muchos partidos, se lo tienen que mirar, no me jodas. Dio que no voleu jugar, dio que no voleu competir ahí. A la selección van todos, ¿no?
Pero obligación, sí.
No, no, pero obligación. Tú, si dius, no voy a anar, no podrías decir no voy a anar, pero en un momento donat dius, mira, estic fotut, ajugamos partits, al seleccionado le dius, no me viene bien. Claro, ara mato mos ve Pap Gay Coiso. Espera de veure com veu un altre, però no pots fer res davant d'això, davant d'esta història. I claro, Florentino vol una Superliga, el altre vol una Lliga Mundialito de Clubes, el altre vol la Copa al Calbot. Bueno, pues tira-li. I si porten els no habituals, pues és light. No sé, jo sempre dic el mateix. Això de les seleccions està bé, però deurien de fer-ho tot en juny. Lo que passa és que estan molt cansats i no hi ha espectàculo. Tia. Però és que estos parons solen portar problemes, lesions, històries, vàries. Perquè el futbolista canvia el seu hàbitat natural, el seu ritme d'entrenament i de treball natural, la seva rutina de l'equip propi. En les seleccions, normalment, tens que creuar els dits i fiar-te de que quan vas allí, el tipo que n'hi ha, seleccionador, preparadors físics, fisioterapeutes i metges, són del nivell que tens tu i que la manera de treballar i de preparar i d'afrontar un partit siga pareguta a la que fas tu, perquè si li canvien el pas i el ritme i la manera de fer les coses a un futbolista que ja ve en una dinàmica de treball, d'esforç i de coses marcades, pautades, controlades, com fa el Villarreal, que és tot al mil·límetre, que te controlen hasta la llet que veus, la temperatura que té que tindre, doncs ara imagina, ves-te'n al Senegal, tu, a tu libre albedrío, en el Villarreal viatgen, en vol privat, en una fila de tres o de dos per cada un. Directament a voltes ve l'autobús a peu d'avió quan venim així. A intentes anar a punt i d'hora per dinar a l'hotel i a descansar i que no se meneje ni un fil. Bueno, ara tu repartisses a nou tios pel món que no saps ni com van, ni a on van, ni com els van a tractar, ni en quin camp van a jugar, ni contra qui ho van a fer, però esta és la gràcia del futbol. Això també juga. O sigui, tu això també ho tens que pensar que pot passar. També tens que veure què pot passar, perquè si no, què faríem? Només jugaria el Barça i el Madrid i la Champions League. El resto no valen para nada. Perquè entonces grata dirien, jo la Copa no la quiero jugar. Pa què tinc que anar a jugar contra el San Luqueño en un camp de césped artificial? Se pot fer mal Bellingham. I si fa mal Bellingham, pierdo 1.000 milions. Pa què tengo que jugar la Copa? La Copa no. Jo entre les semifinals, que sóc el Madrid i el Barça. No?
Ya casi entren en la semifinal. Ya,
pero eso está montado.
Pero bueno, al menos el Madrid paga a Bellingham. A Baena no cree que a Isli pagaren molt per jugar el partido, ¿no? En la ya, selección.
Pero que ese no es el problema del Madrid. Es el problema de Baena y de Bellingham. Que no vayan. Es que el club tiene que decir, no, yo le pague a usted. Yo le estoy pagando una millonada. Y si usted se fa mal, no va a poder jugar en mí. Y ahora Pap Gay no puede jugar en mí. Y si no me clasifique para Europa, igual no le puedo pagar a Pap Gay. Pero una tontería de un partido, que no es tontería, porque para ellos es un partido vital, Senegal-Sudán. Clasificatorio para el Mundial, al menos este. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo arregles? ¿Qué le dices? ¿No vaya usted? ¿Quién futbolista va a decir no vaya a la nueva selección?
No. Si no fuera obligatorio, no sé cuánta gente algún partido se borraría, ¿eh?
No, no, si te puedes borrar. Si borrar, te puedes borrar, Rubio. Tú que ir desde el seleccionador. ¿Cómo le dices del Barça que día que era más independentista
Olegué,
que yo?
¿No?
Olegué. Y se va a decir, yo no voy a ganar. Que no me quirdeu, que no voy a ganar. ¿Y no va a tornar más? ¿No va a tornar más? No sé. Íñigo este no anatara, ¿no?
No.
Vale, pues ya está. Pues això, veurem què té Pap Gay. Si té poca cosa, pues igual és una setmana. Si té un esguin serio interessant, pues què pot tindre? Dos, tres setmanes? O sea, se perd la broma de...
Getafe, Atlètic i Betis.
O sea, és el moment clau pa tu. Vital. O sea, te jugues Europa ara. Estes tres pròximes setmanes. És el moment clau pa tu pa dir, senyores, aquí estoy. Però bueno... ¿Qué vos que te diga? Mala suerte, amigo. Va a palmar el B contra el Alcorcón. El B te el récord de palmatories en el desconte. O sea, el primer récord del B tindre el Villarreal de la 11-12, el del descalabro gordo, el des que tots eren uns fenòmenos i mon va manar a segon sense tocar paret. I estos, pobres. Hòstia, quants partits se'ls ha escapat en el descuento del descuento?
Demà, si vols, ho podem repassar perfectament, però crec que Antequera, el Madrid B... aixina que recordo de memòria, el d'ahir també, i claro, ja te quedes a 7 punts de playoff, i
que
ja no queden tantes jornades.
Entre 5 o 6 partits que tenien empatats o guanyats, i que en l'última jugada, home, recordes este sí que va marcar i sé que va estar en el Madrid una època que van tirar tot el fora joc en l'última jugada i se va quedar a soles, que va ser un 2-2 o van perdre 1-2. Sí, sí, és l'última jugada. Pengen el baló, tiren tots en línia de fora joc i la fan mal, i bueno, la fan mal damunt si no n'hi ha bar. Estan guanyant 0-1 a l'Alcorcón i en el 90, què? 91, 92?
91, sí.
Els van fotre el 2-1. Pues eso. Comencem la setmana. No hem jugat i comencem més encabronats que si haguem jugat i haguem perdut. No me jodas. Però bueno, és el que hi ha. Avui toca Marcelino García Toral. A parlar d'ell, d'això, de com estan. Claro, ell diu... Es curioso porque él sentencia, si no se nos lesiona nadie, vamos a jugar Europa. Seguro. Hostia. Bueno, no me has lesionado tú, toque madera. Y no sabemos lo que te. Pero sí que es una situación que te puede cambiar el pas. O sea, ¿cuándo va a baixar el Villarreal al ritmo competitivo? Cuando se le va un fotre de cop, todos davanters. Ahí van a pasar el momento complicado. Pues ahora ve un momento igual de importante, de serio, de difícil... en el que el Villarreal necesita com a mínim guanyar a l'Atlètic Club en casa i no palmar contra el Betis. O sea, esa seria la carta al rei. I després en Getafe. Per cert, contra el Getafe, Ramon Terrats podrà jugar contra el Villarreal. No n'hi ha clàusula de la por, ni del susto, ni de res que se li parega. Claro, normalment el Villarreal, si l'equip al que vas paga, tan sols per prohibir jugar els partits a l'estadi. Si no paga tot. Per tant, Terrats sí podrà jugar perquè juguem en Getafe. Una cosa tinc que dir de Terrats. Terrats li va demanar al Villarreal per favor eixir. Va estar esperant a l'Espanyol fins a l'últim moment, però com se veu que el de l'Espanyol està renyit en son pare, o no sé aquella pel·lícula que mos van contar, no va vindre. I el Getafe, que el tio Bordalàs és listo, ràpid i hàbil, li va dir, vine-te'n així que jugaràs. Marcelino... quan li van preguntar per Terrats, va dir que ell preferia que no se n'anara. És més, va haver un moment que va estar prop de vetar i seixida, de no deixar-lo eixir. Però, davant del moment en què està en i de la petició personal del futbolista normal que volia jugar, que portava una primera volta en la que estava tenint poques oportunitats, necessitava jugar. I en el consens global i premiant a un tipus com Terrats, que diuen Marcelino, el Villarreal, i tots els que estan dins del Villarreal, és un punyetero fenòmeno, un 10, van pensar que el xaval mereixia almenys poder tindre aquesta oportunitat, que no li podien, perquè tampoc li podien assegurar que anava a jugar en esta segona volta. Però era un comodí per totes les possibilitats que podien passar. El que passa és que estava Sinian... diguem, el futbolista 12, el 13, el 14, Terrats és els 15 o els 16. Saps? El 15 i el 16. Ah, i vos dic una cosa. Pot jugar, però tenen que pagar. Com en... com li diuen el de l'Espanyol?
Romero.
Això, com el chiquillo Romero. Tu què faries? Si ve Terrats, un bon xaval que se la, jo diria, treballa, pelea, està ahí, no s'ha queixat mai, quan ha eixit s'ha deixat la pell i te diu, mira, tio, jo estic molt a gust així, estic molt content amb vosaltres, però jo crec que puc jugar. Este tio me diu que vaig a jugar. I tu també dius, tia, si este juga el revaloritza. El Getafe no se paga que va voler pagar per Terrats quan acabe. Vamos, jo intentaria comprar a Terrats. Si poguera, el compraria.
Jo espero que el Villarreal l'engaixi en la plantilla.
Esa és la història, però l'has revaloritzat una muntona. Perquè estàs en el millor del Getafe.
Sí, ja veus.
Pues eso. Si el tio Bordalàs vol pagar, pagaran i jugarà. Pues intentarem guanyar el Getafe sense Terrats, no? Ai, en Terrats, perdó.
Sí, sí.
20 sobre les dos. Anem a escoltar a Marcelino. Torna a dir, això és... quan encara no s'havia lesionat ningú, quan més o menys estàvem tots contents, Gerard entrenava, sopa i ser Disneylandia, femenia, estava de l'esquena mig Ramon, però que està ahí per tornar, i tot aquestes coses. Primera pausa i vos dice Marcelino.
En la força de grues Tomàs, Nice, eleva't. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, faig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Bueno, Marce, ¿estáis bien?
Sí, yo creo que estamos muy bien.
Después de dos derrotas se puede estar bien. Claro, es que el fútbol, los que vivimos fuera del fútbol, ya sabes que es la montaña rusa de locos. ¿Cómo se aprende a no vivir en esa montaña rusa? Para bajarse, salir de ella y no estar metido como estamos los de fuera.
Yo creo que hay que los entrenadores y todos tenemos que... dedicamos a esto, tenemos que hacer un análisis profundo de cómo se pierde o cómo se gana. Muchas veces el cómo se gana te va a llevar a la derrota próxima y el cómo se pierde te va a llevar a la victoria. Entonces, nosotros si hubiéramos repetido un partido a nivel futbolístico como el de Vitoria contra el Real Madrid, pues entonces estaríamos en el camino de un interrogante. Pero como no ha sido así, pues y dada la línea anterior que llevábamos, que a mí siempre, me habrás escuchado muchas veces, que me gusta siempre hacer análisis desde dinámicas largas, no desde lo puntual, pues creo que el equipo está bien. El otro día creo que hicimos uno de nuestros mejores partidos de la competición contra el Real Madrid, lo que es que bueno, pues el rival ya sabemos de su capacidad ofensiva y que te sentencian al mínimo error, pero no creo que lo ocurrido al final en cuanto al resultado y ha sido lo que hemos merecido un equipo y otro en el transcurso del partido.
¿Y en Vitoria qué falló? ¿Qué pasó?
Pues yo creo que en Vitoria nos salió un mal partido desde el inicio. Y luego, bueno, pues no estuvimos a lo mejor en los primeros minutos al nivel. Luego el rival se aprovechó de una indecisión, tuvo suerte o acierto en ese único tiro a puerta en 90 minutos. Y luego nosotros en el primer tiempo tuvimos ocasiones para haber empatado. Sin hacer un partido bueno, sí que tuvimos las ocasiones más claras. En el segundo tiempo empezamos bien, pero creo que la expulsión o la jugada, la acción de lesión primero y expulsión después de Sivera, y estar 10 minutos parados, creo que nos metió en una dinámica difícil. Creo que se dieron demasiadas circunstancias, que en ningún caso son excusa para saber reflexionar que hicimos un mal partido y que no merecimos ganar o que no hicimos lo suficiente en función de nuestra capacidad para ganar, como sí reconocí.
Oye, es curioso, pero las dos veces que te han parado el fútbol sin tú quererlo, has perdido los dos partidos siguientes. Después de la Dana no jugamos, te truncaron la línea, perdisteis los dos partidos. Bilbao, bueno, vino con Pontevedra, Bilbao y Betis. Ahora vuelves a no jugar contra el Español y vuelve el equipo a enganchar dos derrotas. ¿Es coincidencia o es eso, lotería?
Yo creo que nos perjudicó en ambos casos no continuar la competición, porque nosotros ya somos un equipo que solo compite semana a semana. Entonces, si por estas circunstancias te impiden trabajar pues, o desarrollar tu trabajo, estás, yo creo, que en desventaja con el resto que sí que compite. Bueno, pero tampoco repito que es una excusa. En el fútbol tú tienes que, independientemente de lo que hayas hecho y de las circunstancias que se den en el transcurso del tiempo, tienes que iniciar el partido, competirlo al máximo nivel, competirlo y competirlo. Y no vale buscar explicaciones. Aquí tienes que entrenar lo máximo posible y jugar al máximo nivel posible. Y en eso estamos.
Da la sensación que hubo un momento en el que toda España dijo, bueno, el Villarreal va a ser quinto, celebrémoslo, abracémonos, y desde ese día apretar el culo. ¿Hace daño eso? Por ejemplo, los 9 puntos de ventaja, tener esa sensación, porque claro, hasta hace 2 jornadas sumabais 7 sin perder, 5 victorias.
Pero y otro equipo, pues suma todo. Pues el Betis sumó 15 de 15, nosotros sumamos poco, más una jornada que no jugaste, pues el que viene detrás te alcanza. Pero si esto es que es lógico todo. Yo si viese al equipo mal o en dificultades, pues lo diría y se lo haría expresar. No veo al equipo mal. Como no veo al equipo mal, pues estoy súper tranquilo.
Sí, porque es curioso. Desde el 2025 ya nadie te mete 2 goles. Hasta el Madrid. Yo creo que si alguien te puede meter 2 es el Madrid. Esa era tu obsesión. Has bajado a 0,75 goles por partido. Lo que pasa es que ahora justo no entran. Pero no entran cuando más chutáis, más claras hacéis. Entonces el fútbol tiene...
Pero repito una vez más. No podemos fijarnos en 2 partidos. En que si te chutan poco, que nos chutaron muy poco y nos metieron. Y nosotros chutamos mucho y no metimos. Ojalá en los 11 partidos que queden. Que quedan. Chutemos 23 veces y nos chuten 2. Ojalá, porque entonces no íbamos a quedar quintos, íbamos a quedar cuartos. Si eso se diese en los próximos 11 partidos, ya os digo yo aquí que quedaríamos cuartos seguro. ¿Qué es lo difícil? Pues que todos los rivales con los que nos vamos a enfrentar nos chuten solamente 2 veces, como nos chutó el Madrid, 3, o nos chute 1, como nos chutó el Alavés. Y nos metieron 3 goles. Pues ojalá el resto de partidos nos chuten 2 y 3 veces. Y nosotros chutemos 23 en cada partido. Porque entonces es evidente que íbamos a quedar cuartos. Lo que es que yo veo difícil mantener eso. Y todo va a la media. Y a la media pues te dice que cuando tienes mucha efectividad, estás en el trayecto de disminuir. Y cuando tienes poca efectividad y mucha llegada, estás en el trayecto de que mejore la efectividad.
Viendo el calendario, viendo el final, se te ve tranquilo. Claro, es un calendario, bueno, es un final apretado, complicado.
En el fútbol juegas todos contra todos. Entonces tienes que jugar, pues si te tocan aquí, si te tocan allí. No, juegas 38 partidos, sumas X puntos. Pues ahora nos quedan 11 partidos por jugar, uno más que el resto de, y bueno, y junto con el Español. Uno más que al resto de los 18 equipos y ya está. Afrontas ahora un descanso, vamos a descansar, intentar, bueno, ojalá tengamos suerte de que en el periodo este de selecciones pues no nos vengan jugadores lesionados, que es muy importante, Yo para mí la baza más determinante en lo que queda de competición es el apartado de lesiones. Si estamos como ahora con pocas lesiones, pues tendremos muchas opciones de quedar muy arriba.
¿La quinta plaza es el gran objetivo o la cuarta para pensar que si eres cuarto seguro serás quinto?
El objetivo es ganar al Getafe. Ese es el objetivo. No tenemos nada más. Nosotros venimos de una temporada muy complicada. La temporada pasada, por estas fechas, ya veíamos la luz, pero durante muchos meses no se veía la luz. Era todo tinieblas. Afortunadamente, gracias al trabajo de los futbolistas, se modificó esa dinámica y se hizo una segunda vuelta extraordinaria. Y ahora, pues, estamos ahí igual. Estamos en quintos clasificados, con un partido menos. Vamos a recibir a los rivales directos. ¿Quieres quedar en esa posición? Tienes que ganar. Es que es así de sencillo. Y si no ganas, pues quedan otros por delante tuyo. Si es que no, el fútbol, yo creo que todo, si analizamos fríamente, pues tienes que cumplir unas bases y establecer un nivel competitivo para quedar al final de temporada en una determinada posición.
Ya, pero no tiene nada que ver lo del año pasado a, por ejemplo, este calendario, ¿no? Enfrentarte ahora al Athletic Club, al Betis, Getafe, en esta situación, con esta sensación, ¿no? Es mucho más bonito, digo. O sea,
hombre, pues,
no tiene nada que ver, ¿no?
Hombre,
o sea, pues, el año pasado supongo que no estabas tan tranquilo, o sí que veías seguro que esto iba a solucionar.
Yo creo que por esta fecha ya estaba más tranquilo, pero diciembre o noviembre, desde que llegamos, diciembre, enero y mitad larga de febrero, pues estaba bueno, siempre con digamos con esa incertidumbre, aunque ya creo que el equipo transmitía bastantes certezas.
Los que te conocen dicen que eres un Marce más reflexivo, más... ¿Es así?
No lo sé, eso pues lo tienes que preguntar a los que me conocen desde antes y ahora, y bueno, pues pueden comparar. Los años te van, pues, y las experiencias que vas acumulando te van, bueno, pues marcando un camino y quizás sí, yo creo que reflexivo siempre fui, igual, más o menos, lo que quizás ahora sea menos impulsivo que era antes, y lo intento, la verdad es que hacía mucho tiempo que intento ser menos impulsivo de lo que era antes. Pero bueno, yo creo que va con la juventud, con todo, ¿no? Pero eso no me hace ser pues menos ambicioso, tener menos ilusión, tener menos dedicación. Creo que en ese aspecto, y hasta que deje de entrenar, pues prácticamente soy el mismo. Tenemos un buen grupo de trabajo, tenemos buenos futbolistas, estoy en un buen club.
¿Tú crees que eres duro con los futbolistas? ¿Exigente al máximo? ¿Eres un técnico, digamos...?
Yo creo que somos rigurosos y exigentes en lo que se debe ser. ¿Qué debemos de exigir? ¿Qué se debe de exigir o qué me debo de exigir yo a mí mismo y a mi cuerpo técnico? Pues tener dedicación y profesionalidad y honestidad. Pues eso es lo que nosotros transmitimos a los jugadores. No me gusta pues la comodidad, no me gusta el conformismo, sí que me gusta la ambición desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la ilusión, ser ambicioso. Creo que va con nuestro trabajo.
¿Qué es lo que más disgusta, Marcelino, realmente, dentro del fútbol? ¿Qué es lo que no soportas? ¿Lo que dices, no, esto no?
En la relación humana la falsedad no la soporto. Es algo que me supera. Creo que cuando personas trabajan conjuntamente buscando un beneficio, la relación humana sincera es la que nos conduce a buscar soluciones, la falsedad a buscar problemas o a encontrar problemas. Entonces, no, y desde el punto de vista futbolístico, pues considero que hay que venir siempre a trabajar con la idea de mejorar. Creo que la ambición y la ilusión por esto tan bonito y que tenemos la gran ventaja de hacer de hacer lo que aquello que nos gusta y ser y cobrar un buen dinero por ello, nos debe exigir a cada uno de nosotros ambición, respeto y profesionalidad.
Tu entorno, tu equipo, es tu familia. ¿Es fácil trabajar con tu familia? ¿Es complicado? Pues claro, todos hemos sido jóvenes y todos hemos tenido padre. ¿Es fácil en el fútbol trabajar con tu gente, la más cercana?
Sí, en nuestro caso sí. Nosotros prácticamente unos somos familia real y otros somos familia también. Porque Isma, Rubén y yo, con Isma llevo 22 años trabajando. Así que es que tenemos muchas afinidades personales y profesionales cuando llevas tanto tiempo trabajando juntos. Y con Rubén pues llevo 20.
Ya, pero por ejemplo en tu casa, tu mujer, Navidad, tu hijo, y sale que esto no está bien, ¿habláis de fútbol vosotros o no? ¿O está prohibido decir casa mejor no hablar? Porque claro, es el monotema.
En casa hablamos de lo que corresponda, lo que toque en cada momento. Con total naturalidad. Todos somos lo suficientemente conscientes mayores para saber qué es la relación humana y profesional. Tengo un hijo sin amor de padre que es profesional, responsable y capaz. Y entonces es sencillo.
Ya, pero yo os conozco de los dos. No sé qué perder tenéis. Pero no debe ser bueno. Un tío que quiere ganar, que es ambicioso, el tuyo no debe ser bueno y el suyo tampoco. Y cuando se pierde, supongo que diréis, tú vete por un lado, yo por otro, y ya mañana nos vemos, porque,
pero tenemos mucha confianza y cada uno tiene, también producto de la edad, un perder diferente. Pero ambos tenemos un perder común. No queremos perder.
¿Se aprende a perder?
No, yo no aprendo nunca.
¿Se tolera?
Se acepta. Tienes que aceptarlo, en cierta medida, pero soy absolutamente inconformista con ese verbo.
O sea, tú si no llegas a Europa este año, este verano, estarías en malo.
No, yo si no llego a Europa, para eso soy analítico. Y creo que tenemos capacidad para llegar a Europa. Pero tendría mi conciencia tranquila, igual que si llegamos. Porque he hecho todo lo que está en mi dedicación y en mi capacidad para lograrlo. Y el resto del cuerpo técnico igual. Pero esto es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad del club, de los futbolistas, de los profesionales, que son los que salen al campo, y de nosotros el cuerpo técnico. Pero, ¿y si no ha sido posible, al final, que creo que lo vamos a lograr, pues tendremos cada uno nuestra parte de responsabilidad. Algo habremos hecho mal para no conseguirlo después de tantas jornadas estando en esas posiciones.
Una pausa mínima de un Marce que lo vamos a conseguir, ¿Te fíes?
De ahí siempre.
Ah, pues, menos mal.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica.